50 días después de la resurrección de Cristo, se celebraba en Israel la fiesta de Pentecostés, o fiesta de las primicias. Ese domingo a las 9 de la mañana, sonó un silbato y comenzó un partido que todavía no ha terminado. Para ser más precisos, no fue un silbato, sino un estruendo, mucho más fuerte que el que se oye a la largada de una maratón. Y desde entonces, los atletas corredores no han podido parar. Por lo largo de esta carrera, se trata de una carrera de postas, en la que una generación va pasando a la generación siguiente la bandera, o mejor dicho, la antorcha. Desde entonces, la carrera nunca se ha detenido. Han habido momentos de más rápido avance y otros menos, pero la maratón nunca se detuvo y ha llegado a nuestros días, y así seguirá hasta que todos los enemigos del Señor sean puestos por estrado de sus pies. Estos que corren son imparables. Nada ni nadie los puede detener, ni los gobernantes, ni el ejército. A ellos no les importa el sacrificio, ni el vituperio, las burlas, las persecuciones, la cárcel, los flagelos, ni siquiera la muerte. Son imparables. Es que tienen un fuego, una fuerza interior, una pasión por Dios, un amor por los perdidos, que están dispuestos a todo con tal de lograr el objetivo, que es la salvación de los hombres y la transformación de las naciones. Ellos saben, y este es su secreto, que el Dios eterno, el que creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga. Y es Él el que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ellos saben bien que los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero también saben que los que esperan en Jehová reciben nuevas fuerzas, se levantan como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan, son imparables en Dios. Consideremos a los que corrieron el primer tramo de esta carrera, y lo tenemos registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 2 fue la largada de esta carrera, cuando allí sucedió aquel hecho esperado y prometido por Jesús, esperado por los apóstoles y prometido por Jesús. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fue en esa ocasión que se largó la carrera y se juntaron miles de personas frente a aquel aposento alto. Tuvieron que salir afuera Pedro, los apóstoles y los 120, y allí se escuchó el primer anuncio del querigma, la primera predicación, y como resultado 3,000 personas se convirtieron y se bautizaron y perseveraban, no paraban, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones. Y sucedían milagros, comunión de bienes, perseveraban unánimes cada día, alabando a Dios, teniendo el favor del pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Eran imparables, no una vez por semana, todos los días en el templo y por las casas. En el capítulo 3 de Hechos sigue la historia contando a estos sucesos, y ahí ocurre un milagro de sanidad en la puerta del templo. Aquel paralítico que se levanta y comienza a andar y saltar, y Pedro y Juan nuevamente predican la palabra delante de la multitud, asombrada, absorta ante aquel milagro que nadie podía discutir, porque todos conocían a aquel paralítico durante años pidiendo limosna en la puerta del templo. Ante ese revuelo que se armó allí, y como consecuencia se convirtieron 5,000 varones, sin contar a las mujeres, el sacerdote, sumo sacerdote, jefes de la guardia del templo y los saduceos detuvieron a Pedro y Juan y lo pusieron en la cárcel. Al día siguiente, gobernantes, ancianos, escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote interpelan a Pedro y a Juan. ¿Con qué potestad o en qué nombre han hecho esto? Pedro da testimonio valientemente de que en el nombre de Jesús y que en ningún otro nombre hay salvación. Y les dice: esa piedra que ustedes reprobaron, Dios la hizo cabeza del ángulo, el fundamento. Y finalmente, una frase imperdible, le dicen a ellos: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque le están amenazando y les piden que no prediquen más, y ellos le responden: no podemos parar, no podemos parar, no podemos dejar de dar testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Cuando los soltaron, después de prohibirles otra vez hablar de Cristo, Pedro y Juan se reúnen con la iglesia y les cuentan las amenazas de los gobernantes. Y allí dice: alzaron unánimes la voz y oraron a la luz del Salmo 2, o con las palabras del Salmo 2. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Solo hicieron lo que ya habías determinado de antemano. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eran imparables. En Hechos 5, después del incidente de Ananías y Zafira, lamentable incidente, dice en el versículo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, tanto de hombres como de mujeres. Los milagros sucedían en las calles de las ciudades vecinas, traían a los enfermos y atormentados y todos eran sanados. El sumo sacerdote y los saduceos, llenos de envidia, encarcelaron nuevamente no solo a Pedro y Juan, sino a todos los apóstoles, y lo pusieron en la cárcel. Y a la noche, un ángel del Señor, abriendo las puertas de la cárcel, les dice: vayan, y puestos de pie delante del templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, salen de la cárcel, entran de mañana en el templo y enseñaban y predicaban acerca de Jesucristo. Eran imparables. Cuando los guardias esa mañana, la mañana siguiente, fueron a buscar a los apóstoles a la cárcel, encontraron la cárcel cerrada, con todas las llaves, con todos los candados, y los guardias afuera de pie. Pero cuando entraron a la prisión, no había nadie. Y dice: informaron esto al sumo sacerdote y al concilio reunido, y ellos, perplejos, dudaban en qué vendría a parar aquello. Así que fueron al templo y los prendieron nuevamente y llevaron a los apóstoles delante del concilio. No les mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre, y ahora han llenado Jerusalén de su doctrina. Qué elogio, ¿no? Han llenado Jerusalén de la didaqué. Y Pedro, lleno del Espíritu, les da una respuesta irrefutable. es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. A este Dios lo exaltó con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los del concilio no sabían más qué hacer con ellos, porque el pueblo estaba a favor. Qué interesante cuando la opinión pública se da vuelta y se pone a favor de los hijos de Dios. Es un momento muy importante. Finalmente escucharon el sabio consejo de Gamaliel. El consejo de Gamaliel al concilio. Y les dice: si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No sea que estén luchando contra Dios. El concilio aceptó este consejo, pero antes de soltarlos, los azotaron y los intimaron para que no hablasen más en nombre de Jesús. Este azote que recibieron, en vez de ser, como ellos esperaban, un baldazo de agua para apagar ese fuego, fue como tirarles un balde de nafta y los encendió más todavía. Y así que salieron gozosos por haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa de su nombre. Y lo más importante es el versículo que sigue, el 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eran imparables. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 7 sucede un hecho muy fuerte. Después de la predicación de Esteban a todos los judíos, un mensaje imperdible, finalmente, enfurecidos, lo toman a Esteban y lo matan apedreándolo. El primer mártir. Y la palabra mártir viene del griego martus, que significa testigo. Cae uno, pero salen miles de misioneros por toda Judea, Samaria y otras regiones. Dios usó la persecución para despertar a la iglesia de Jerusalén a cumplir el mandato del Señor, cuando le dijo: seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 8 dice: todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Imparables. Felipe, el otro diácono compañero de Esteban, compañero en el diaconado de Jerusalén, en la dispersión fue a Samaria. Y se produce allí un gran avivamiento. Predica el Evangelio, hay milagros, sanidades. Los endemoniados son liberados. Muchos se convierten, se bautizan. Luego el Señor lo envía al desierto para ser instrumento de Dios para la conversión del ministro de Economía de Etiopía, el tesorero de la reina Candace. Etiopía es uno de los primeros países en recibir el Evangelio desde países distantes. Es el cuarto país en el mundo que aceptó el cristianismo como religión del Estado. Después de bautizar a este etíope, Felipe, el Espíritu le lleva a Soto, en la costa al sur, y de ahí va subiendo por toda la costa, predicando, dicen, todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Era un movimiento imparable. En el capítulo 9 sucede un hecho curioso. Discúlpenme un poquito de imaginación. Jesús le pide permiso al Padre para encontrarse con el principal perseguidor de los discípulos, encontrarse personalmente, como que le dijera: Padre, ¿me das el gusto de convertirlo yo personalmente a ese Saulo? Y evidentemente el Padre lo autoriza, y así sucede. Jesús se le aparece en el camino a Damasco, donde Pablo iba con poderes y cartas para perseguir a los cristianos que ya estaban en Damasco. Y se convierte y envía a Ananías para que termine el trabajo. Ananías, conociendo los antecedentes de Saulo, no quiere ir. Y el Señor le dice: tenés que ir, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías, anda, porque este será otro de los imparables. Y vaya si Pablo no fue un imparable. Desde el primer día de su conversión, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, Hechos 9:20 dice: enseguida predicaba a Cristo en Damasco. Este que vino a perseguir, ¡plum!, se dio vuelta. Nunca uno sabe quién va a ser el próximo en convertirse. Levantemos la fe, Dios va a hacer maravillas en nuestra nación. Los judíos lo quisieron matar en Damasco, así que los discípulos lo bajaron por el muro de la ciudad y escapó a Jerusalén. Allí también, con todo entusiasmo, le hablaba de Jesús a los judíos venidos de la diáspora, y estos también lo querían matar. Los apóstoles, para protegerlo, lo llevaron a Cesarea, y de allí lo enviaron a Tarso. Mientras tanto, ya había iglesias en toda Judea. En toda Judea, esto significa en cada pueblo y ciudad, en Galilea y Samaria, y eran edificadas y crecían en número, fortalecidas por el Espíritu Santo. En Hechos 9 también se menciona algunas ciudades de la región. Las ciudades mencionadas son Damasco, Lida, Sarón, Jope, y habían otras más donde llegaban los discípulos para plantar una comunidad de discípulos en cada localidad. Después, a pesar de la resistencia inicial de Pedro, se abre la casa de un militar italiano llamado Cornelio. en Cesarea, y con ello se inaugura la evangelización de los gentiles. A veces nosotros, al igual que Pedro, queremos poner límites al obrar de Dios, pero menos mal que Dios en su misericordia termina venciéndonos, venciendo nuestras resistencias, y nos vuelve a ser imparables como hizo con Pedro. En Hechos 11 sigue el relato de los imparables. Dice: los esparcidos llegan hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicando solo a los judíos. Pero algunos de los recién convertidos de Chipre y de Cirene, en su entusiasmo, cuando llegaron a Antioquía, se olvidaron, entre comillas, que había que predicarle solo a los judíos. Y hablaron también a los griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así comenzó un gran avivamiento entre los gentiles, cosa que nunca habían visto en esa escala. Cuando Bernabé desde Jerusalén es enviado a Antioquía, el texto dice: cuando llegó Bernabé, una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud. ¡Aleluya! ¡Imparables! En Hechos 13 y 14, desde Antioquía, Susana, ¿dónde está Susana? ¿Viste? Me trajo esta palabra ayer que Dios le había mostrado. Desde Antioquía, con Bernabé y Saulo, el evangelio se extiende a la isla de Chipre. Predican en Salamina y Pafos. De allí regresan al continente y anuncian el evangelio en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y a las ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y no tenían una 4x4. Todo era a pie, todo era pulmón, todo era en barcos. Pero no importa. Ellos eran imparables. Bendito sea el Señor. Al iniciar Pablo su segunda gira apostólica con Silas y Timoteo, el texto dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Quién puede detener esa obra del Señor? Como esa canción que aprendimos los primeros años de los brasileros. ¿Quién detendrá la obra santa? Esta causa es del Señor. El plan de los imparables era entrar en todas las ciudades de todas las regiones, según la palabra de Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero en esta ocasión, a Pablo, el Espíritu le prohibió predicar en Asia y Bitinia. Así que siguieron viaje y llegaron a Troas. Así Pablo tuvo una visión de un varón macedónico que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia está al norte de Grecia. Así que ellos se fueron a Macedonia, y la primera ciudad que tocaron en Macedonia era Filipos. Así se abrió la obra en Filipos, en Tesalónica y en Berea. Y desde allí bajaron a Atenas y a Corinto, dos ciudades importantes de Grecia. En su tercer viaje apostólico, Pablo llega a Éfeso. Allí se queda 3 años. Y estando en Éfeso, el texto de Lucas dice así: todos los habitantes de Asia, no se refiere al continente de Asia, sino una provincia romana al oeste de Turquía, de la actual Turquía, que se llamaba Asia. Y dice, todos los habitantes de esa región, esa provincia de Asia, y aclara, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. Esto es evangelización total. Todos fueron evangelizados. Y estamos hablando de una región que tiene como 200 kilómetros de alto, de sur a norte, y como 80 kilómetros de ancho. Y todos los habitantes de esa región, con sus ciudades y pueblitos, todos oyeron la palabra del Señor, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Era un movimiento imparable. Lo que nos revela la carta de Pablo a los romanos, después de su tercer viaje apostólico, Pablo escribe esta carta a los romanos, aproximadamente en el año 58. Pablo ya tenía bastantes hijos, discípulos, en Roma, como lo evidencia cuando uno lee capítulo 16 de Romanos. Sin embargo, él nunca había estado en Roma, por lo menos desde que la obra había comenzado allí. Tenía muchos deseos de ir, como lo expresa en el capítulo 1 de Romanos. Y en esta carta que les manda, les anticipa su intención de visitarles próximamente. En el capítulo 15 de Romanos, Pablo le dice a los hermanos de Roma que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, ¿dónde queda Ilírico? Al norte de Macedonia. Grecia, Macedonia más al norte, y arriba de Macedonia, Ilírico. Desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo es llenado del Evangelio de Cristo. ¡Aleluya! Evangelización con potencia de señales, prodigios en el poder del Espíritu Santo. La causa por la que hasta entonces no los había visitado a los de Roma era justamente por estar comprometido en la evangelización por saturación de todas las regiones mencionadas. Y ahora, como ya no me queda campo, ya evangelicé todo, entonces se disponía a ir a Roma. Lee bien el capítulo 15 y así lo dice. Y cuando llegue, dice, voy a ir con la abundancia de las bendiciones del Evangelio. Pero su propósito, ya les anticipa, era ir a Roma para luego seguir a España. De esto nos va a hablar Ángel mañana. Bueno, evidentemente Pablo era uno de los imparables. De Hechos 21 al 28, Pablo fue arrestado en el templo de Jerusalén y quedó preso por varios años. y en su calidad de preso testificó ante el pueblo de Jerusalén, ante el concilio. Y para salvarlo de un complot de 40 judíos que juraron matarlo y no comer ni beber hasta matarlo, el tribuno Claudio Lisias fue informado de este complot por un sobrino de Pablo, así que lo salvó y lo envió secretamente con una guardia de infantería y caballería hasta Cesarea, al gobernador de la región, Félix. 2 años después, Festo fue el sucesor de Félix como gobernador, y por las amenazas de los judíos, Pablo, en su carácter de ciudadano romano, ante el nuevo gobernador apeló al César. Así Pablo le predicó al estar preso a los gobernantes, a los gobernadores, tribunos y al mismo rey Agripa. Finalmente fue enviado vía marítima a Roma en un viaje accidentado. Todo esto está en Hechos 21 al 28. Pablo sabía que iba a llegar a Roma, pero nunca se imaginó que llegaría preso y encadenado. Estos son los dos últimos versículos del libro de los Hechos. Pablo tenía prisión domiciliaria y Lucas termina así el libro de los Hechos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Kyrios Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ni la prisión ni las cadenas lo podían parar. Él recibía todos los días y seguía predicando a Jesucristo. Amén. Me he hecho esta pregunta: ¿qué fue lo que los hizo imparables a los discípulos del primer siglo? Yo anoté para mí, les comparto 10 cosas. Primero, su inquebrantable fe en Jesucristo. Ellos creyeron que Jesús es el Hijo de Dios, que murió, resucitó y es el Señor. Su inquebrantable fe en Jesucristo. Segundo, obviamente, el fuego del Espíritu Santo. Este es el gran motor de los imparables. Tercero, los prodigios y milagros que sucedían. Ver a Dios obrar es muy motivador. Cuando uno ve que los enfermos se sanan, los ciegos ven, los sordos oyen, que los paralíticos andan, que los muertos resucitan, los endemoniados son liberados, uno se encuentra en la obra con el Dios vivo y esto te vuelve imparable. Amén. Cuarto, la convicción profunda, absoluta, de que Jesús es la única y total solución para todas las personas de todas las naciones. La convicción absoluta que Jesús es la única y total solución para todos. 5. El entusiasmo por comunicar la buena noticia del reino de Dios. Cuando uno tiene una buena noticia, lo quiere comunicar. Y esto era también lo que los hacía imparables. Número 6, el amor a Dios y al prójimo. Esto es muy motivador. 7, el hacer de la misión el objetivo y el centro de sus vidas. Y esto es fundamental para ellos. Vivir era Cristo y morir es ganancia. Así que mientras vivían, estaban concentrados, compenetrados con la misión de Cristo. Cristo era el centro y el objetivo de sus vidas, y darlo a conocer, que es la misión. Así que 7, dijimos, el hacer de la misión el objetivo y el centro de sus vidas. 8, esto es muy importante y tenemos que llegar a esto: el no temer al sufrimiento ni a la cárcel ni al martirio. El que le tiene miedo a estas cosas se va a frenar. El que no le tiene miedo al sacrificio, a la cárcel, a la muerte, se vuelve imparable. Lógico, hay que buscar en cada situación sabiduría para hablar y para callar, hablar lo que conviene. Pero el temor nos frena, nos paraliza. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. 9, el trabajar con Dios y no simplemente para Dios. Trabajar con Dios. Pierre Trouchel, ese pastor de Francia que ya está con el Señor, que nos visitó a Argentina años atrás, nos decía: durante 30 años como pastor pentecostal trabajé como un burro para Dios, hasta que, estando una vez internado en el hospital, comprendí que el asunto no era trabajar para Dios, sino trabajar con Dios. Y 10, la oposición, la persecución. Esto también nos enciende, es el balde de nafta que nos echan, y nos inflamamos más todavía. Debe haber otros puntos que podemos agregar. Yo, leyendo, repasando, anoté estos 10. Ahora, hermanos, el tramo de la carrera que nos toca a nosotros en el siglo 21, atención, vimos el primer tramo. Ahora estamos aquí nosotros. En el siglo XX, Dios visitó su iglesia en nuestro país y en muchos otros lugares del mundo, derramando su Espíritu Santo y revelando las antiguas verdades de su eterna palabra. Dios, sabiendo lo que vendría sobre Argentina y el mundo, se anticipó y nos dio las herramientas adecuadas para la lucha que nos tocaría afrontar en el siglo XXI. Los mayores somos una generación testigo, pues hemos visto cómo se fue perdiendo en estas naciones la cultura cristiana y los valores morales. Si nos hubieran contado hace 50 años que esto que estamos viviendo iba a pasar, no lo hubiéramos creído. Pero Dios lo sabía y se anticipó. Primero el divorcio, el sexo libre, las drogas, la corrupción, luego más recientemente la ideología de género, el matrimonio igualitario, la adopción de hijos por matrimonios del mismo sexo, ahora la lucha por la legalización del aborto, y hay una decidida intención de querer enseñar en todos los colegios, aún en los confesionales, la ideología de género, muchas veces por parte de activistas de esta ideología. Hay una lucha por querer imponer programas de educación sexual, aún en las escuelas cristianas. Lo que se viene es aún peor. El lobby y la agenda de los LGTB es muy perversa. Quieren bajar líneas desde organismos internacionales, como tan bien ayer señaló Ángel. ¿Qué hubiéramos podido hacer hoy sin conocer el Evangelio del Reino? Sin el discipulado, sin la didaqué de los apóstoles, sin las claras enseñanzas sobre la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos, las virtudes y valores de carácter. En una sociedad cada vez más secularizada, ¿cómo podríamos evangelizar y avanzar sin la unción y el poder del Espíritu Santo, sin los dones del Espíritu, sin milagros y prodigios? Por eso Dios derramó su Espíritu Santo. En un mundo donde se habla de la postverdad, ¿con qué armas podíamos luchar si no tuviéramos claridad sobre el querigma apostólico, sin la revelación de sus verdades eternas? En una generación donde hay tantos que defienden la mentira en forma tan fanatizada, ¿cómo podríamos avanzar si la iglesia hubiera continuado siendo tibia, pasiva, dormida, en los brazos del confort y el entretenimiento moderno? Y peor aún, con una iglesia complaciente, permisiva y contaminada por el mundo. Pero Dios nos visitó en el siglo XX. ¡Aleluya! Porque Él sabía lo que vendría en el siglo XXI y nos preparó, nos equipó, nos ungió, nos dio las armas apropiadas para esta hora. Nuestra gran misión ya está marcada por aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que nos dijo? ¿Qué es lo que nos marcó? Ir, ir e ir a todas las personas, ir a todas las ciudades y pueblos, ir a todas las naciones para ser los discípulos de Jesús, bautizando a los que creen y enseñando a los bautizados a vivir según la voluntad de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. Y el que nos dio esta orden es el mismo que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Con su gloriosa presencia, Jesús ha prometido en convertirnos en imparables y nos hace instrumentos en sus manos para la salvación y transformación de millones de personas, por ende para la transformación de las naciones. Hace pocos días me desperté con un sueño. No me quería despertar. ¡Qué sueño maravilloso! Y en el sueño había una palabra que se me repetía como un martilleo: imparables, imparables. Y el sueño veía el libro de los Hechos de los Apóstoles, más o menos lo que les conté esta mañana, lo veía, y cada vez la palabra imparables, eran imparables. Y cuando me desperté, el Señor me dijo: yo lo voy a hacer una iglesia militante e imparable.
La botella.
Comienza un nuevo tiempo en Argentina. Digo otra vez, a ver si hay más respuesta. Comienza un nuevo tiempo en Argentina. El jueves 9 de agosto a las 3 aproximadamente de la mañana, yo estaba despierto escuchando los últimos discursos, quería ver la votación del Senado. Cuando en la Cámara de Senadores fue rechazada por mayoría simple la ley del aborto legal, yo sentí claramente que sonaba la pitada inicial de un nuevo partido en Argentina. Y ese partido no durará 90 minutos, va a durar un poco más. La iglesia con este tema del aborto se despertó, cerró filas y asumió su responsabilidad de ser luz en medio de esta sociedad sobre este tema vital, el ser imparables. Oremos para que este sea el comienzo de un nuevo día en la que la iglesia asuma su responsabilidad en la transformación moral, social, espiritual de nuestra nación. Ahora empieza el verdadero partido. Necesitamos seguir orando más que nunca y recibir de Dios la estrategia para los próximos años. Y me gustó la palabra del hermano que antes pasó, de que tenemos que estar dispuestos a cambios en nuestra forma de trabajo. Lo que el Señor indique. No vamos a dejar nada de lo que Él nos enseñó, pero Él nos va a dar herramientas más acorde al momento que estamos viviendo. Tenemos que estar abiertos. Necesitamos, hermanos, un nuevo Pentecostés como Hechos 4. Ayer anoche fue tremendo. Amén. Y digo, ¿qué pasó? Era como, debía ser esa la noche del último día o la última reunión. Y yo percibí que Dios está metiendo el pie en el acelerador y dice: no, no, no perdamos tiempo, ¡vamos! ¡Amén! Necesitamos transformarnos, una iglesia militante e imparable. Necesitamos para eso un nuevo Pentecostés. Y ya lo estamos experimentando. Dios nos guiará. Él está al frente de este nuevo tiempo, de este Kairos. ¿Qué nos toca hacer? A nivel de misión, 5 cosas simples: evangelizar, hacer discípulos, discipular a cada uno, formar obreros, plantar iglesias. Repito otra vez: evangelizar, a ser discípulos, es decir, bautizarlos, guiarlos al arrepentimiento, bautismo del Espíritu, discipularlos, formar obreros y plantar iglesias. Amén. A ver, todos juntos, primero, evangelizar, hacer discípulos, discipular, formar obreros, plantar iglesias. A nivel familia, padres, obreros, pastores, asumir nuestra responsabilidad en discipular y educar a nuestros hijos, a nuestros niños, entrenarlos y prepararlos para que sean militantes desde su niñez. Para eso tienen que entender bien lo que se les enseña. No solo entender, tienen que aprenderlo. No es lo mismo que entenderlo. Aprenderlo, asimilarlo, creerlo, hacerlo suyo. Y tercero, que sepan comunicarlo a otros. Tenemos que entrenarlo para que sepan hablarlo, comunicarlo, enseñarlo, para que en donde ellos estén, con amor, con respeto al que piensa diferente, pero con verdad, puedan comunicar desde los niños. Dicen que la mejor defensa es un buen ataque, y tenemos que transformarnos en hombres y mujeres, niños, jóvenes, que están en la ofensiva, no en la defensiva. Tercero, involucrar a toda la familia en la misión. Esto es oración, evangelización y discipulado. A nivel país, dijimos a nivel misión, a nivel familia, a nivel país. Seamos una comunidad modelo, una ciudad luz sobre el monte. Segundo, enseñemos la doctrina a toda la nación. Que digan de nosotros: basta ya, han llenado nuestra ciudad con la doctrina de ustedes. No es la nuestra, es de Jesucristo. Tenemos que enseñar la doctrina a toda la nación por todos los medios posibles. Tercero, preparemos a nuestros jóvenes y niños para dar razón de nuestra fe en todos los ámbitos de la sociedad. Cuarto, inspiremos a los discípulos a ocupar cargos en todos los ámbitos de la sociedad según su vocación y capacitación, en el gobierno, educación, docencia, publicidad, medios, comercio, industria, agricultura, ciencias, artes, en todas las esferas del quehacer social. Y cada uno tiene que descubrir cuál es la voluntad de Dios específica para esa, para su persona. No todos tienen que hacerlo, no todos lo deben hacer, pero algunos el Señor los llama para esa, para que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con dos versículos. El primero en Isaías 40:31, que fue mencionado. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas. Quizás algunos vinieron un poco cansados, cansados de tantas cosas, pero los que esperan a Jehová, amén, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, amén. Y el otro texto en el Nuevo Testamento, Hebreos 12:1-2. Por tanto, Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de mártires, algunos murieron por la persecución, otros murieron de muerte natural, pero testigos al fin. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No solo del pecado, sino del peso. Hay muchas cosas que nos entretienen, nos atan, nos pesan. Tenemos que despojarnos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, amén y amén. En el nombre de Jesús, seremos los imparables del siglo XXI. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor.